y vamos para allá, vamos al sepulcro del dios Pacán.
Nos ponemos en una posición cómoda y ya que estamos en esa posición, tratando de estar lo más cómodos posibles, cerramos nuestros ojos. Al cerrar nuestros ojos, tratamos de sentir la naturaleza que nos rodea. Tratamos de escucharla. Y al hacer esto, nos olvidamos del cansancio, del calor, de todas las inclemencias que hemos pasado. Y comenzamos a aislarnos de todos esos ruidos exteriores, comenzando a relajar nuestro cuerpo físico, para que no nos estorbe durante esta práctica. Y para hacer esto, nos vamos a concentrar en los latidos de nuestro corazón que comenzaremos a sentir en la punta de nuestra nariz. Y lo vamos a hacer sin pensar, sin razonar. Y a la vez que sentimos esos latidos de nuestro corazón, nos vamos a ir integrando cada vez más en este maravilloso lugar, en este sagrado lugar. Sentimos esos latidos y la naturaleza, así como las mismas deidades que aquí existen, a la vez que sentimos esos latidos en la punta de nuestra nariz. En una integración con todo. Trasladamos los latidos hacia nuestra oreja derecha y ahí los sentimos sin pensar, sin razonar. Y a la vez que hacemos esto, sentimos también la suave brisa . Esa brisa que pasa sobre nosotros, pero sin identificarnos, simplemente sintiéndola. Lo sentimos ahora, esos latidos en nuestra mano derecha, y conforme nos vamos relajando más, nos vamos aislando más profundamente de esos ruidos exteriores. Los sentimos ahora en nuestra mano derecha y conforme nos vamos relajando, nos vamos aislando más de los ruidos exteriores. Y así trasladamos esos latidos de nuestro corazón hacia nuestro pie derecho. Que únicamente quede ese sonido de nuestro corazón y el sonido de la naturaleza, tratando de sentir las deidades que aquí se encuentran. Trasladamos los latidos hacia nuestro pie izquierdo y vamos sintiendo cómo todo nuestro cuerpo físico se va relajando deliciosamente. De esta forma lo seguimos sintiendo en nuestra mano izquierda, oreja izquierda y nariz. Y a la vez nos seguimos integrando en la misma naturaleza. Y les rogamos a nuestros padres internos se comuniquen con los regentes de este lugar y rogamos nos den su permiso para acceder a estos lugares sagrados. Con gran imaginación y voluntad, rogamos a nuestros padres internos, hagan los saludos de rigor para entrar a cualquier lugar sagrado, haciendo una reverencia hacia la izquierda, Yakin. Hacemos una reverencia hacia la derecha, Boaz. Dad los siete pasos sagrados hacia el interior del templo e imaginamos que accedemos a estos sagrados lugares con profundo respeto y veneración. Y llegando hasta el centro del corazón de este sagrado lugar, nos postramos ante el genio regente y le rogamos nos dé sabiduría, comprensión para poder capturar el conocimiento que queda aquí plasmado en esta zona sagrada y en sus mundos internos. Rogamos su ayuda, su auxilio, implorando, suplicando. Tratando de no distraernos, comenzamos a imaginar toda esta zona sagrada y así vamos a ir observando las imágenes que se nos entregaron en nuestra hojita sin distraernos. Entreabriendo nuestros ojos, nos tratamos de integrar con estas imágenes, no con las hojas, sino con las deidades del lugar, pero a la vez tratando de auxiliarnos con estas imágenes. Y para poder comprender mejor todos estos misterios, trataremos de relajar nuestra mente a través del mantra Gate, el cual vamos a pronunciar y lo vamos a ir alternando observando las imágenes. Y a la vez que hagamos esto, el cansancio de nuestro cuerpo físico irá menguando e iremos sintiendo esa armonía a través de estos lugares sagrados, a través de esta suave brisa de la misma naturaleza. Comenzamos y proseguimos con nuestro mantra. Gate. Ese entusiasmo que nos va inundando, esa armonía. Y le damos la vuelta a nuestra hoja con nuestras imágenes, sin distraernos, entreabriendo ligeramente nuestros ojos, percibiendo las imágenes. Y seguimos pronunciando el mantra. Y nos imaginamos frente a este templo de las inscripciones, con gran imaginación y voluntad, sintiendo el acompañamiento de las deidades de este lugar. Imaginamos que comenzamos a ascender este gran templo con esa voluntad, con esa imaginación. Y con profundo respeto vamos accediendo hasta las puertas de este templo, tratando de imaginarnos todo su interior. Y seguimos imaginando que penetramos en este, sintiendo su sagrado conocimiento, su silencio imponente. Y comenzamos a descender con esa imaginación, sintiendo ese llamado, imaginando cómo vamos descendiendo, tratando de observar todo. Llegamos hasta la parte donde se encuentra el sarcófago del dios Pakal, en esa cámara mortuoria. Tratando de observar cada detalle, llegamos hasta esta tumba, conocida como esa deidad del dios Pakal. Y ante él nos postramos y le rogamos nos dé sabiduría, comprensión, iluminación. En estos momentos dejamos unos instantes en profunda contemplación, y cada uno de nosotros pedirá en estos momentos lo que más necesitemos. Imaginamos cómo esta deidad nos inunda con su luz, con su sabiduría, penetrando cada átomo de nosotros, inundándonos, llenándonos. Y le damos gracias por escuchar nuestros ruegos, nuestras súplicas. Y sin perder ese estado, con el máximo de conciencia, abrimos nuestros corazones y tratamos de comprender todo el hondo significado de esta maravillosa zona, de este maravilloso templo, de las inscripciones y de su gran sabiduría.
Estamos en el sepulcro del dios Pakal. Una parte de nuestra conciencia estará en el sepulcro Y otra parte, vamos a explicar lo que estamos viendo ante nuestra mirada espiritual dentro de este sepulcro. Entraban los ojos, nos concentramos donde está la máscara de Dios Pacal sin irnos del sepulcro. Vemos en la primera imagen cómo fue encontrado el sepulcro dentro de un sarcófago de piedra que tiene la forma de un pescado y al mismo tiempo tiene la forma de un útero. Vean qué interesante, los mayas nos vienen a entregar el simbolismo de la muerte. Aparentemente, el dios Pacal, el rey Pacal, el señor Pacal, el Ajau Pacal, es muerto y es enterrado en un sepulcro. Pero en realidad, Pacal es un maestro, es un iniciado, que tuvieron la suerte los mayas de tener con ellos para enseñarles los misterios, para enseñarles la sabiduría, para enseñarle el conocimiento de la gnosis. No crean que el sepulcro fue para honrar su presencia, no. El sepulcro que nos deja este sabio, este iluminado, es para dejarnos el camino, para trazarnos el sendero de lo que nosotros tenemos que realizar en nuestra vida. Y por eso es de que la muerte la conectan con la vida, como un sepulcro en forma de útero, porque el útero es donde se gesta, el útero es donde se gesta el nacimiento, y así con la muerte nosotros podemos resucitar. El Maestro Jesús murió, resucitó y ascendió a los cielos, y así el Maestro Pacal muere, pero no muere físicamente, sino muere en sus defectos, para poder nacer como el Dios del maíz, nacer como el Dios que viene a dar la vida, que viene a dar el alimento, que viene a dar el sustento y poder ascender a los mundos superiores de conciencia. Si se fijan, en esta primera foto aparecen unas divinidades en las paredes. Esas divinidades son los nueve Volonticú. Repitan todos conmigo, Volonticú. Esos nueve Volonticú son los regentes de los nueve círculos dantescos. ¡Qué increíble es que Dante Alighieri nos dejara nueve círculos dantescos! Los aztecas, nueve zonas del Mictlán. Y los mayas, nueve zonas del inframundo, regidas cada uno con un dios. Pacal tiene que descender al inframundo para poder vencer a los nueve Volonticú, las pruebas de los nueve Volonticú, y así poder ascender a los mundos superiores de conciencia. Así que tiene que bajar al primer círculo dantesco para poder ser bautizado, como nos decía Dante Alighieri, porque el bautismo es el utilizar las aguas, el ascender las aguas vértebra por vértebra, nuestras aguas puras de vida. Solamente así Pacal pudo vencer al primer Volonticú. El segundo es el de Mercurio, y es cuando uno abusa de sus energías creadoras. Dejando de abusar de las energías creadoras, podemos vencer al segundo Volonticú. Así que los aztecas y los mayas, los mexicas y los mayas, no vieron a los círculos dantescos solamente como un lugar de castigo, sino lo vieron como un lugar de purificación, de trabajo, de realización íntima. Así, Marte tiene que descender para retemplar su espada y conquistar el corazón de Venus. Así, desciende Quetzalcóatl al infierno con los huesos de nuestros antepasados, y de esta manera, hacer al nuevo hombre. De esos huesos mezclados con la sangre del sacrificio de nuestro Señor Quetzalcóatl, se hace al hombre verdadero, al hombre auténtico. Así que no les extrañe que Pacal tenga que descender al inframundo para poder ascender a los mundos superiores. Y aquí nos muestra en estas paredes esos nueve Volonticú, pero también está el rostro, la figura en forma de árbol de su padre. ¿Cómo podría faltar el padre en este lugar? Porque el padre que está en secreto es el que nos guía, y también de su madre. El estuco en las paredes aparece en forma de árbol que florece, porque el padre y la madre son nuestros guías en el trabajo interior. Entonces por eso se encuentran aquí. Dentro del sepulcro se encuentra majestuosamente adornado el personaje central de este sepulcro, que es el maestro Pacal. Y tiene 10 anillos, uno en cada dedo. El jade es una piedra preciosa para los mayas, para los aztecas, para los mexicas, más preciado que el oro, porque el jade es el color de la naturaleza, el jade es el color de los árboles, el jade es el color de la vida, y esa es la vida espiritual la que tenemos que conquistar, y por eso es que tiene 10 anillos que nos representan los 10 sefirotes de la Cábala. Los 10 sefirotes de la Cábala son 10 regiones, 10 dimensiones, 10 aeones que tenemos nosotros que ascender, que tenemos que subir para conquistar el cielo, como aquí está representado con el dios Pacal. Así que uno de los anillos es el mundo físico, el segundo anillo es el mundo vital, el tercer anillo es el mundo astral, mental, causal, de la conciencia, del ser, del Espíritu Santo, del Cristo y del Padre. Esos son los 10 anillos. Y si se fijan en la mano, no se vayan del sepulcro. Nada más un poquito de conciencia aquí. No se vayan del sepulcro, estamos dentro del sepulcro. En la mano izquierda tiene una esfera, porque ha conquistado el universo, porque ha conquistado el infinito, porque ha conquistado la naturaleza. Y en la mano derecha tiene una piedra cúbica, porque la piedra cúbica es la piedra filosofal, es el carbúnculo rojo, es la magna obra que debe de realizarse, y él la había realizado. Así que había conquistado, había logrado su autorrealización íntima, había encarnado al Cristo íntimo. Y encontramos una figura también de jade en la región pélvica, en la región de los órganos creadores. Es un dios. Qué increíble que pongan un dios en miniatura, en chiquitito, en la zona creadora. ¿Para qué? Para indicarnos que la sexualidad no es algo morboso, que la sexualidad no es algo feo, que la sexualidad es algo sagrado y que ahí está la clave de la redención. Tiene en su pecho un pectoral de 9 hiladas con piedras preciosas, porque esas hiladas, el número 9, nos dan los mismos 9 basamentos de este templo de misterio, porque el 9 es la generosidad, es la iniciación y es el trabajo que tenemos que realizar para poder nosotros lograr formar los cuerpos existenciales superiores del ser. Pero fíjense, tiene 3 collares, no el pectoral, no confundan el pectoral con los collares, son 3. Juan, ¿cómo vieron la puerta para entrar al sepulcro ahorita que descendieron? ¿La vieron cuadrada, rectangular, redonda? ¿Quién la vio? No se las explicaron.
¿Rectangular?
¿Rectangular usted la vio? ¿Qué más? ¿Cómo vieron la puerta? ¿Rectangular, cuadrada, redonda? ¿Cómo la vieron? ¿Cuadrada? ¿Quién más?
Triangular.
¿Ovalada? Bueno, pues no es ni rectangular, ni ovalada, ni rectangular. Es triangular. ¡Qué increíble que una puerta triangular dé acceso al sepulcro del dios Pacal! Y una piedra triangular sellara ese sepulcro. Esa piedra triangular nos representa los mismos collares del dios Pacal. 3. Porque hay que reunir 3 atributos. Necesitamos nosotros la sabiduría y la verdad del Padre. Necesitamos nosotros el amor en nuestro corazón del Hijo. Y necesitamos nosotros el poder del Espíritu Santo. Pero no podemos lograr esos atributos si nosotros mentimos. No podemos lograr esos atributos si nosotros tenemos resentimiento en nuestro corazón y odiamos. No podemos nosotros tener ese atributo si abusamos de nuestras energías creadoras. Así que Pacal aquí nos dice: ¿quieres ingresar? ¿Quieres empezar el camino? Empieza teniendo sabiduría, diciendo la verdad. Empieza con amor en tu corazón, dejando los resentimientos, y acaba con ese abuso de la energía creadora. Así empezarás el camino. Esa es la puerta de acceso y también el collar que pende de su cuello. Vean esas orejeras, qué preciosas orejeras. ¿Qué le ven a esas orejeras? ¿Qué se imaginan que son esas orejeras? Grandotas, gigantes. como las del señor Buda, gigantes, porque nos indican que hay que escuchar. Pero, ¿qué forma tienen? La de un pistilo en una flor, porque son los órganos creadores de las plantas, de las flores, de lo que da vida. Y es lo que nos dice, si las plantas tienen la vida en los órganos creadores, tú puedes tener la vida si aprendes a canalizar, a utilizar esa energía que te trajo a la existencia. Y luego podemos observar una máscara de jade, esa máscara de jade hecha con más de 300 piezas, cubriendo el rostro del maestro, porque hay algo inconocible, hay algo inmanifestado, hay algo que no tiene nombre, hay algo que no se puede definir con palabras, que no se puede definir con colores o con imágenes siquiera. Eso es la divinidad que está detrás del velo del misterio. Y para poder tener acceso a él, necesitamos nosotros rasgar ese velo del misterio, rasgar el velo de Isis a través del conocimiento. Y tiene unos brazaletes. Esos brazaletes vienen a ser la liturgia. La liturgia es la forma de conducirnos en un ritual. Es la forma de caminar. Es la forma de ofrecer el misterio de la hostia, de dirigirnos a Dios. Y nos dice que el camino es litúrgico, que todo lo que tenemos que hacer nosotros debe de tener algo de impregnado con la divinidad, de que debemos nosotros acercarnos a Dios a través de nuestros actos. El Maestro Jesús hacía su cena con una ceremonia mística, en una cena entregaba su conocimiento, en una cena hacía una liturgia. Y así nosotros, cada uno de nuestros actos, como en este momento que estamos presentes, debemos de hacer el camino litúrgico, el camino de la mística. Cada momento de nuestra vida es una oportunidad para acercarnos a la divinidad. ¡Claro! Que para poder hacerlo necesitamos nosotros de autoobservarnos. Pacal descendió al inframundo para poder ascender a los cielos. Y no nos está diciendo que eso es después de la muerte, no. Eso es algo que tenemos que hacer en este momento, en este instante. ¿Hace calor? ¿Tienen calor? ¡Qué bueno! ¿Los están picando los mosquitos? ¿Sí?
Las hormigas.
Las hormigas los están mordiendo. ¡Ese es su trabajo! ¿Por qué habríamos de molestarnos por su trabajo? ¿Qué acaso no fue Hunahpu, Ixabalanqué, los gemelos del Popol Vuh que le asignaron esa tarea a los mosquitos? Cuando iban a entrar al inframundo, le dijeron, tú mosquito te encargarás de picar a toda la gente, porque era fue la forma en que podían saber quiénes eran los señores de Chivalvá. Picó a Hunahkamé y dijo Hunahkamé, ¡ay! Y entonces Hunahkamé, siete muertos, le dijo, ¿qué te pasa Hunahkamé? Y así supo los nombres de los señores del inframundo. Así los conocieron. Porque lo que nos pasa ahorita, lo que nos da la naturaleza, el trabajo de los mosquitos es molestarnos. Y el trabajo de mucha gente es también molestarnos. ¿Por qué molestarnos nosotros por su trabajo? Hay que aprovecharlo para interiorizarnos. Hay que aprovecharlo para descubrirnos. Hay que aprovecharlo para bajar al inframundo, a conocernos. Como lo hizo nuestro señor Avatara, el señor Pacá. Den la vuelta a la hoja. Para entender esa piedra que cubre su sepulcro, esa piedra es de 7 toneladas. Mide 3.8 metros de largo y 2.2 metros de ancho. ¿Se imaginan? Una sola piedra, una sola losa. Y en esta losa, mis estimados amigos, tenemos todo el conocimiento de los mayas aquí encerrado. Así como nosotros los gnósticos tenemos en el pentagrama toda la sabiduría de la gnosis encerrada, en esta losa tenemos nosotros toda la sabiduría maya. Necesitaríamos nosotros 5.000 años, 10.000 años para tener toda la sabiduría de los mayas. Y aquí está encerrada en esta losa. Así que vamos a tratar de comprenderla, porque aquí está toda la mitología, todo el conocimiento. Para entenderla, pues vamos a ver un poquito. Vamos a sintetizar en 2 minutos lo que se debe de aprender en 10.000 años. Y para empezar, y entender esta losa, necesitamos saber que el mundo se divide en tres. Si hay infierno, si hay diablo, si hay karma, ¿quién lo ha leído? El maestro Samael nos dice que hay tres aspectos en el interior de la tierra. ¿Cuáles son? Mundo físico, mundo supradimensional y mundo infradimensional. ¿Se acuerdan? Mundo físico, mundo infradimensional y mundo supradimensional. ¿Y qué creen? Los mayas tienen esta... Vean este arbolito que estamos de aquí. Qué hermoso, es una ceiba. La ceiba es el eje del mundo. Esta ceiba, igual que entre los nórdicos, con su árbol sagrado Yggdrasil, es el eje del universo, el axis mundi, el eje del mundo, porque la raíz desciende al inframundo, el tronco es el mundo físico y lo de arriba son los mundos superiores de conciencia, porque los mayas tenían tres zonas para representar el mundo. 9 zonas infernales, como lo acabamos de ver, 9 esferas del inframundo, el mundo físico, y 13 zonas en el cielo. ¿Y qué creen? Que los gnósticos decimos que son 13 cielos, igual que los mayas, igual que los mexicas, porque son los 10 sefirotes de los anillos que representábamos, las 10 dimensiones, más los 3 aspectos del absoluto. Así que aquí lo tenemos. Esto que acabamos de explicar aquí lo tenemos, porque tenemos el inframundo representado por ese monito que ven con ojos redondos y con nariz de mono. ¿Ya vieron el monito? Nariz de mono y atributos del sol. Su gorro, arriba de los ojitos, estamos abajo, en la parte de abajo estamos, donde está unos ojos, una nariz de mono y unos colmillotes, unas orejeras, y el gorro es una flor de 4 pétalos, porque la flor de 4 pétalos viene a representar el chakra Muladhara. Y aquí está, este es el monstruo de la tierra. Este representa los círculos dantescos. Este representa el inframundo al que hay que descender, porque por cada inframundo conquistado se gana un cielo. Ese es el trabajo. Y luego, 2 serpientes descarnadas. 2 serpientes que nada más asoman sus colmillotes. El que forma la casa donde está el monstruo de la tierra y donde desciende el rey Pacán. Fíjense que no hay que verlo así, no lo vean así acostado. Así acostado es como dicen que es un astronauta maya y que está moviendo las palancas y que asciende en una nave cósmica. El maestro Samael nos dice claramente que no se trata de un astronauta, desmiente esta teoría. Y en realidad debe de verse así, como la teogonía maya, en forma vertical. Porque hay que descender al inframundo y necesitamos de la sabiduría de la serpiente para poder nosotros ascender, para poder nosotros subir. La sabiduría de la serpiente es la sabiduría de nuestra madre, pero esa sabiduría tiene que estar sustentada en la muerte. Por eso es que también le llaman el sin pies blanco de huesos. Esos huesos que ven ahí nos hablan de morir, nos hablan de acabar con los vicios, con los defectos psicológicos, con las ambigüedades. Y entonces Pacal se encuentra en un estado, ¿cómo qué les parece ese estado? Así como de cunita. ¿Les parece que está en estado de gestación? ¿Les parece que está naciendo? Pues sí, porque está naciendo. Se convierte en el dios del maíz. Surge de la tierra, reconquistando los 9 círculos dantescos y se convierte en el dios del maíz. Y lo que quiere lograr el dios Pacal y lo que queremos lograr todos nosotros es ascender a los mundos superiores de conciencia, a los 13 cielos, que están representados por esa ave. Esa ave se llama Mut, se llama Mut Itzamanah. Itzamanah. Repitan ese nombre, Itzamaná. Itzamaná. Itzamaná es el maestro. Es la primera emanación de aquello que no tiene nombre. El dios principal se llama Kun-Ab-Ku. No Kun-Ab-Ku, que es uno de los gemelos divinos, no. Kun-Ab-Ku. Vamos a repetirlo porque ese nombre es bien bonito. Hun, ab, hu. ¿Qué creen que quiere decir? Hun es uno. Ab es solo. Hu es Dios. ¿Y qué se, cómo se traduce esto? Un solo Dios. ¿Y decían que los mayas eran idólatras? Vean lo que es. Eso es el Dios inconocible, el Dios inmanifestado, el Dios que está en ese canto del pájaro, el Dios que está en la hoja que cae, el Dios que está en el aire, en el viento, el Dios que está en el corazón de un niño, el Dios que no se percibe, el Dios que no se puede conocer. Hunafu. Y la primera emanación de Hunafu es Itzamaná. Itzamaná es el Dios anciano. Itzamaná es el Dios viejo. Itzamaná es el padre que está en secreto. Y ese es su ave, el ave Mut. Mut Itzamaná. Mut Itzamaná. Esa visita que ven ahí, dicen que es un quetzal. ¿Están de acuerdo? Sí, es un quetzal. Dicen que no, que es un ave mitológica. Sí, es un ave mitológica. ¿Qué importa que sea un ave mitológica o que sea un quetzal? No importa. Porque representa a nuestro Padre, a donde tenemos nosotros que llegar, a donde tenemos nosotros, a nuestra meta, nuestro objetivo, nuestra misión. Entonces está el inframundo. Para poder llegar a la divinidad, para poder llegar a Itzamaná, para poder llegar al Padre, necesitamos descender, necesitamos bajar al infierno, necesitamos nosotros aprovechar cada momento de nuestra vida. Pero hay algo que conecta la tierra con el cielo. ¿Qué es? ¿Quién me dice? ¿Qué conecta la tierra con el cielo? Bacal está en la tierra. Abajo está el monstruo de la tierra. Y arriba está el Padre. ¿Qué es lo que conecta? La cruz, exactamente. La cruz de los misterios. La cruz de los maravillosos misterios. Solamente con la cruz podemos nosotros unir la tierra al cielo, la materia al espíritu. Y es una cruz increíble porque unos dicen que es una ceiba, que es el eje del mundo. Y otros dicen que es una planta de maíz. Sí, es una planta de maíz maravilloso, extraordinario, porque el maíz es la simiente, el maíz es la semilla, como el arroz entre los chinos, como el trigo entre los europeos y entre los mexicanos, entre los mayas y los aztecas es el maíz. Así que esa es la cruz. ¿Por qué cruz? Porque es el fuego y el agua, es el hombre y la mujer. Y vean, esa cruz además tiene una serpiente cruzándola. Esa serpiente cruzándola es una serpiente bicéfala. Esa serpiente bicéfala quiere decir que tiene dos cabezas. Está adornando la cruz, porque esa serpiente bicéfala es el padre y el madre. El padre que está en secreto, nuestra madre divina Kundalini, que son los que nos guían, que son los que nos ofrecen el camino para llegar hasta la divinidad. ¿Se fijan que tiene abiertas sus fauces? Sí, en cada fauce está un dios. Ese dios, esos dioses que están emanando de las fauces son los dioses que acompañan a Dios Bacal en su ascenso desde el infierno hasta la divinidad. Y es que los dioses no nos abandonan cuando uno trata de buscar el camino. Ellos están aquí con nosotros para acompañarnos en el trabajo. Y si nosotros demostramos que queremos el conocimiento, que queremos la sabiduría, entonces nos acompañan desde el inframundo hasta la divinidad. Abajo del pájaro hay dos imágenes que son dos dioses representando al sol. Son los dioses de la sacralidad, son los dioses de lo sagrado, porque lo sagrado debe de impregnar nuestra vida. Amigos, estamos en el sepulcro de Dios Pacal. No nos hemos ido. Seguimos ahí. Pidamos al maestro Pacal que nos traiga hoy en la noche su supliquemos al maestro que desdoble nuestro cuerpo astral y nos traiga conscientemente este lugar. Y la práctica que hizo la instructora Lupita Rodríguez, la vamos a repetir hoy en la noche. Y la cita es aquí, hoy en la noche, con el maestro para acá. Demos de gracias. El dios Pakal, el rey Pakal, escudo solar, está aquí con nosotros. Él nos dejó el camino del Cristo, el camino del amor. Vivamos ese camino con entusiasmo y con mucha fe. Abra los ojos. Adelante, amigos. Hacia adelante, disfrutar el conocimiento de este lugar.
Gracias.